UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche consiguió dar la sorpresa y asaltar al Montilivi llevándose la victoria por 0-2 ante el Girona. Los franjiverdes lograron sacar los 3 puntos en el estadio gerundense, anteponiéndose a las adversidades de las bajas repentinas de Gonzalo Verdú y Juan Cruz. Un partido con muchas ocasiones para ambos y con una segunda parte en la que el Elche sentenció el partido en horas bajas cuando más lo necesitaba. En el programa de hoy escucharemos a un Pacheta orgulloso de sus jugadores. Analizaremos todo lo acontecido en ese partido entre Girona y Elche y el resto de la jornada de la Liga Smartbank. Y por supuesto tendremos tiempo para debatir ya con nuestra clásica sintonía de Aixos Penal, nuestra tertulia franjiverde. A mi lado estará Raúl Martínez, como siempre. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Comenzamos hablando de esa victoria del Elche en Montilivi ante el Girona. Un partido en el que el Elche se adelantó temprano en el marcador gracias a un golazo de Iván Sánchez, su clásico gol, y sentenció con otro tanto de Danilo en la segunda mitad cuando más apretaba el conjunto catalán. Raúl, buenas tardes, amplíanos esa crónica.
Buenas tardes, Ángel. Los de Pacheta venían al encuentro tras un meritorio empate en el Martínez Valero contra el Rayo Vallecano, mientras que los de Enzué llegaban tras una contundente victoria contra el Racing de Santander por 0-3. La empresa no se presentaba nada fácil para los franjiverdes, pero dieron la sorpresa y empezaron el partido con intención de ir a por él. Tan solo transcurridos 5 minutos, el Elche se adelantaba en el marcador tras una buena jugada que finalizaba Iván Sánchez con un gran golpeo, su clásico golpeo ya fuera del área, que fue inalcanzable para el guardameta Juan Carlos. Pocos minutos después, Yasin Kasmi tuvo el 0-2, tras un centro de Nino que remató sin marca, pero que no entró por milímetros. Tras 10 minutos iniciales de dominio del Elche Club de Fútbol, el Girona empezó a estirarse y a ejercer dominio sobre los franjiverdes, a los cuales les tocó sufrir. En el 14, Alex Gallar tuvo una buena ocasión para hacer el empate, que sin embargo fue atajada por Edgar Badía. 5 minutos después probaría suerte Gumbao con un disparo peligroso que obligó a Edgar Badía a realizar una buena intervención, que también desvió el esférico. Pasaron los minutos y el conjunto gerundense seguía controlando la posesión e incidiendo en la portería contraria, pero la solidez defensiva del Elche y las buenas paradas del guardameta catalán sostenían el resultado. Los de Pacheta, por otra parte, salvo alguna jugada a la contra, no generaron exceso peligro. El descanso llegó y el luminoso señalaba victoria por 0-1 a favor del Elche, que había cogido los primeros minutos y estaba sabiendo sufrir. Por contra, el Girona estaba pagando caro su mal inicio y, pese gozando de ocasiones claras de gol, no conseguían el tanto de la igualada. Comenzó la segunda parte y los ilicitanos se estiraron un poco en busca del segundo tanto. Iván Sánchez lo tuvo hasta en 2 ocasiones, una en el 48 tras un centro chut que se fue rozando el palo. La segunda oportunidad del extremo para hacer el 0-2 sería en el 55, tras pisar área, que conectó un remate que se marchó fuera por muy poco. Tras el arreo inicial del Elche, las tornas volvieron a cambiarse y los de Enzué comenzaron de nuevo a controlar el partido y llegar sobre el marco de Edgar Badía. Estuani tendría una gran ocasión de las más claras del partido en el 64, tras un centro de Oliván que cabeceó y dio al larguero. Los de Pacheta se estaban acercando poco a poco a la portería de Juan Carlos, fruto de dominio del Girona, y que estaban disponiendo de ocasiones claras y acercamientos para poner las tablas en el marcador. Sin embargo, los de Pacheta supieron sufrir, siendo muy solidarios en las ayudas y ganando los duelos individuales. Los gerundenses pagaron cara a su falta de efectividad en el partido, ya que los franjiverdes anotaron el segundo en el 76 con gol de Danilo Ortiz en un córner votado por Fidel Chávez. Con el marcador aún más en contra con los de Unzué, no les fue posible remontar, pero se causaron de oportunidades para hacer algún tanto en los instantes finales del partido. Al final el Elche consigue una victoria de prestigio que le coloca en la zona noble de la tabla.
Ya en rueda de prensa se le empezaba preguntando a Pacheta por esta gran victoria, que sin duda es una victoria de prestigio.
Muchos equipos que vayan a ganar en este campo. Equipo muy grande este del Girona. Candidato claro. Muy fuertes, muy precisos, mucha energía, bien dirigidos, creo que lo tienen todo. Hoy nosotros nos ha sonreído la fortuna en ciertos momentos, pero creo que hemos hecho un partido de un gran nivel, como veníamos ya de partidos de buen nivel, aunque hayamos perdido en Extremadura, veníamos con buen nivel, tanto el del Rayo y este ha sido un poco la conclusión. Creo que es una buena victoria, una gran victoria y tremendamente feliz por los chicos y por la afición que ha venido, claro, muy contento.
Un partido a los de Pacheta que hicieron prácticamente perfecto, de los mejores partidos de la temporada, y en un campo complicado, y consiguieron llevarse los 3 puntos.
Hoy hemos estado bastante precisos, más precisos que otros días y más contundentes en las áreas, tanto la nuestra como la de ellos. Es normal que el Girona te chute a puerta, que tenga ocasiones, es normal. Tiene un potencial tremendo. Pero nosotros creo que hemos hecho un partido de mucho control. Creo que hemos estado bien, con la baja a última hora de Gonzalo Verdú y de Juan Cruz, los dos chicos que teníamos posibilidades de que fuesen cayendo, han caído los dos a la vez. Pero creo que el partido de los que han salido hoy es un partido de sobresaliente, de los chicos, que voy a decir. Este es un resultado, no sé si justo, pero es el que es, y creo que hemos hecho méritos para habernos llevado el partido. Creo que hemos hecho un partido muy completo.
16 puntos que ya acumula Elche, empata a Girona y Rayo, sus últimos dos rivales, y está casi en cifras de playoff. ¿Qué significa esta victoria para el técnico Brugales?
16 puntos, la tercera parte de los puntos que tenemos en mente. En 11 partidos la tercera parte. Vamos en buena media, vamos a seguir ahí. Con quien estemos al lado, yo me preocupo de lo mío, ganar. Y los demás que hagan lo que quieran. Yo cuando gano, los demás, todos no van a ganar, ¿no? Yo lo mío. Tercera parte de los puntos, 16 puntos, a 48, entre 48, 49 y 50, la salvación. A partir de ahí, a soñar todos. Abriremos la lata si llegamos pronto. Ojalá lleguemos los que hemos llegado. Margen, no tenemos otra mente que ahora en pensar en Gijón. No tenemos otra historia, ni nada, ni mira. Yo no miro la clasificación, de verdad. Veo los puntos y desde ahí voy sumando. Tiki, tiki, tiki. Y lo demás va a llegar por añadidura. Si yo tengo el foco en el siguiente entrenamiento y en la siguiente acción, me acerca a la victoria. Cuando empiezo a pensar mucho en la victoria, en el resultado final, me olvido del camino y tacatá, me dan en el morro a la primera.
Y es que al Elche en los últimos partidos le está sonriendo la fortuna, y de nuevo uno de los grandes protagonistas y culpables de ello es Edgar Badía, que de nuevo volvió a hacer grandes intervenciones para salvar puntos.
Por eso digo que en un momento dado te tiene que sonreír la fortuna, y esos momentos de fortuna también, pero también le han sonreído al Girona el 0-2, que le ha tenido Yassin. Entonces, es verdad que te tiene que sonreír cuando ellos te vuelcan el campo y te meten en tu área, te tiene que sonreír esa pizquita de fortuna, ese balón que un día va al palo y va para adentro, otro día va al palo y va para afuera. Hoy ha ido para afuera y es muy probable que por esas situaciones pues también haya sido clave para llevarnos el partido. Edgar Badía está haciendo grandes partidos. Está parando mucho y nos está dando mucho tiempo ahora. Nos está marcando los tiempos del partido y nos está dando mucho.
El planteamiento del partido fue muy parecido al de Extremadura. 4-4-2, mismos pivotes incluso, en Fulu y Manolín. Pero sin embargo, el Elche parece que salió con otra actitud o con otra presión. No sabemos si fue por el rival o por las ganas de jugar del equipo, por el cansancio. Esto respondía Pacheta.
Es el ajuste. A veces es el ajuste del partido, cómo arrancas en el partido, cómo llegas al partido. Nosotros necesitamos recuperar, necesitamos descansar. No somos un equipo para jugar domingo, miércoles. Y puede tocar, ¿eh? Y que además yo soy partidario de hacerlo también para que acabe entre la liga, parar cuando son las elecciones. Sabéis que soy bastante crítico con todo esto. Hay que parar. La segunda división, hay que parar. Entonces, nos hemos quedado, tanto Girona como nosotros, nos hemos quedado sin jugadores importantes. ¿Por qué? Si tú quieres potenciar la liga, tendrás que tener jugadores internacionales. que no es fácil tenerlos. Pero si los tienes, ¿por qué tengo que prescindir de ellos ante partidos tan importantes? Nada. Yo creo que eso. Y sobre todo eso, que hemos entrado muy bien al partido y luego hemos manejado el partido. Hemos estado duros, contundentes. Y hay partidos que salen bien y otros que salen mal. Es verdad que cuanto mejor está el campo, mejor jugamos. No sé si son casualidades o no, pero esto es lo que hay. Y tercera victoria fuera de casa, que el año pasado nos costó tanto, y este año, pues mira, tercera victoria en 11 partidos. Fantástico.
Al míster también le preguntaron por Nino, jugador que no fue titular contra el Rayo, pero que de nuevo volvió a la titularidad contra el Girona y aguantó los 90 minutos de partido.
751 ha hecho hoy. Profesionales. Bueno, es una leyenda. Disfrutémoslo. Yo se lo digo a los jugadores en el vestuario. No vais a tener otra leyenda en el vestuario. El que más partidos ha jugado en segunda división y el que más goles lleva en segunda división. No vais a tener otro, ¿eh?, en vuestra carrera. No porque es imposible, no existe la persona que pueda llegar a los partidos de Nino. Cuando tú sigas jugando. Disfrutémoslo. Es un verdadero placer tenerlo en el vestuario y disfrutarle en los partidos, en los entrenamientos, en la calle, en todos los lados. Le preguntamos cómo se llega hasta los 39 años así y nos suele dar algún clinic. Pero bueno, no es fácil hacer lo que él hace, ¿no? No es nada fácil. Con esa edad, estar como está.
Las palabras de Pacheta, que estaba, como ven, muy orgulloso de sus jugadores, la verdad es que es para estarlo, porque Elche hizo un partido bastante completo ante, para mí personalmente, el mejor rival de la categoría.
De la Liga Smart Bank.
Pasamos ya a repasar esa jornada 11 de la Liga Smart Bank. ¿Qué resultado destacamos, Raúl?
El Rayo Vallecano vence en casa por 2-1 al Tenerife y continúa con su racha de imbatibilidad, sumando ya 7 partidos seguidos sin perder. Música de viento se escuchó en el Molilón ante la derrota del Sporting por 1-3 ante el Alcorcón. Empate sin goles en los Juegos del Mediterráneo entre Almería y Lugo. Empate también desde los 11 metros entre Extremadura y Ponferradina. Empate a 1. El Cádiz continúa intratable, ganando 1-2 en la Rosaleda al Málaga. El Mirandés se reencontró con la victoria por 2-1 ante el Fuenlabrada. El Zaragoza continúa en la parte alta tras ganar por la mínima en los Pajaritos al Numancia. El Oviedo empieza a levantar cabeza tras ganar 1-2 al Albacete. El Huesca salvó un punto en el último minuto al empatar a 1 al Racing en casa. Y el Depor continúa en crisis tras caer 3-0 ante Las Palmas.
Dicho esto, ¿cómo está la clasificación?
Ahora mismo el Cádiz es líder indiscutible de segunda con 28 puntos, seguido en ascenso directo de la Almería con 19. El Zaragoza, con un partido menos que recuperará este mismo miércoles ante el Fuenlabrada, y el Huesca van empatados con el conjunto almeriense. En quinta posición tenemos a Las Palmas con 18, seguido del Fuenlabrada con 17 y también, como ya hemos mencionado, con un partido menos. El Elche se encuentra ahora mismo en novena posición con 16 puntos, empatado con Rayo Vallecano, Girona y Albacete. Ya en zona de descenso abre la brecha el Lugo con 10 puntos, mismos que el Oviedo, que marca la salvación. El Racing es antepenúltimo con 9 puntos, mientras que acelera la clasificación de manera sorprendente Málaga y Depor, colista, con 8 puntos.
Y ese partido que dices de Zaragoza y Fuenlabrada se jugará este miércoles y ya veremos que los maños pueden ponerse a 5 puntos del Cádiz y el Fuenlabrada también puede escalar posiciones y mantenerse todavía en el playoff, incluso llegar a la tercera posición y superar a su rival, el Zaragoza.
¡Che, árbitro! ¡Eso es penal!
Llega la tertulia más caliente y más entretenida de la Radio Deportiva UMH, la franjiverde, la del Elche Club de Fútbol, para eso, para debatir esas sensaciones y análisis que nos dejó esa victoria del Elche por 0-2 en Girona. Sigue conmigo Raúl Martínez.
Buenas.
Y se incorpora Pablo Aliaga, buenas tardes.
Muy buenas, Ángel.
y otro habitual que me sustituye de vez en cuando y lo hace de forma muy bien, tengo que felicitarle, que es Adrián Mira.
Buenas tardes, Ángel, y muchas gracias por eso que has dicho.
Por el cumplido, ¿no?
Por el cumplido, sí, me ha llenado muchísimo.
Ya, te veo emocionado, no te faltan las palabras. Vamos ya con ese análisis en profundo. El Elche parece que fuera de casa funciona mejor que en casa. 3 victorias ya. El año pasado solo consiguió una en toda la temporada. Y de nuevo, el sábado, victoria en un campo que no había ganado nadie y que dudo yo, como dice Pacheta, que gane muchos más.
Sí, realmente en un campo muy complicado como es el del Girona, y se está viendo otra cara del Elche Club de Fútbol en este inicio de temporada, sobre todo fuera de casa. Es cierto que en casa ya cuesta un poco más las victorias, pero al menos se están cosechando empates, se está puntuando, cuando el año pasado se tardaba mucho en conseguir esos puntos, y fuera de casa se está viendo al Elche mucho más valiente y un Elche mucho más contundente a la hora de plantarse en los partidos.
Así es, además el Elche está haciendo algo importante, que es afianzarse como un muy buen equipo fuera de casa, que es algo que le cuesta a muchos equipos de la categoría. No solo además es importante hacer de tu campo un fortín, sino que para estar arriba e intentar meterte en playoff es importante que puntúes y seas un equipo fuerte fuera de tu campo.
Sí, el Elche está sumando muchísimos puntos fuera de casa, cosa que es importante y que yo creo que pocos equipos van a conseguir ahora mismo, y yo creo que lo que le pasa al Elche fuera de casa es que se motiva de más. La motivación que le falta quizás en casa pues es la que tiene fuera de casa al ver el empuje de la afición contraria. Yo creo que eso es lo que les motiva más, y porque por eso hacen un partido tan serio, tan contundente en defensa, y bueno, tienen que estar inspirados los jugadores de arriba, que sin eso nos costaría ya ganar.
También otro detalle que se preguntaba en rueda de prensa era que era prácticamente el mismo planteamiento que en Extremadura, bueno, en Almendralejo contra el Extremadura, donde se perdió 0-2. Es verdad que condicionó esa expulsión de Manolín, que tras expulsarle en la misma falta te meten el 1-0, pero es que hasta ese momento el Elche tampoco había hecho nada, y sin embargo en Girona los 10 primeros minutos fue un arranque espectacular, donde el Elche presionó, no le dejó salir, sacar el balón al Girona, y de ahí llegó el primer gol. Es verdad que tuvo fortuna adelantándose pronto, pero ¿qué le pasa a Elche? ¿Por qué esa diferencia entre en algunos partidos y otros?
Claro, es que también hay que mirar que el Almendralejo, por ejemplo, Yassin no estaba, que es la referencia arriba, y tal vez iban un poco más perdidos ahí. También es verdad que Andoni no tenía muchos minutos ahora. Era también un partido entre semana, que es cierto que entre semana pues cuesta más jugar, cansan más las piernas después de haber disputado partido fin de semana, aunque el equipo era casi rotado entero, pero realmente también cuesta, es lo que dice, cuesta jugar entre semana, y realmente vimos un partido muy limpio en Girona, mucho más bien planteado, el Elche con mejor salida de balón, vimos un Manolín que por primera vez en mucho tiempo no le sacaron a María durante el partido, y realmente vimos mucho más contundente en defensa y muy bien plantado el conjunto ilicitano.
Bueno, yo creo que también, más allá de eso, es un factor sobre todo motivacional. Es decir, más allá de lo meramente táctico, es importante también la figura del entrenador en este sentido para, de alguna manera, motivar al equipo para jugar. Porque sí es verdad que lo que decía Raúl, que al jugar entre semana te pesan las piernas, es más complicado y más jugando fuera, pero también le pesan las piernas a los jugadores de la Extremadura y, sin embargo, salieron con actitud y sacaron el partido adelante, que es un poco lo que le faltaría al Elche y lo que no le faltó en Montilivi el sábado pasado.
Claro, sabiendo que el Extremadura por aquel entonces, cuando jugó contra el Elche, estaba en descenso, sí, y necesitaba los puntos como sea, y el Elche estaba, creo que si no me equivoco, estaba en playoff, y yo creo que en mi opinión se relajó un poco y vio que el Extremadura estaba en descenso, entonces no fue a por la victoria como tal, porque así parecía, pero luego ves el partido de Montilivi y ves que el rival es mucho más duro que el Extremadura y se le da la vuelta a la tortilla. Es algo pues extraño, por así decirlo. Entonces destaca eso.
También se habla de fortuna, ¿verdad? Que Stuani estrelló un cabezazo en la cruceta. Bonito nombre de la cruceta.
Bonito nombre.
Bonito.
Y ahí le sonrió la suerte, iba 0-1 ganando el Elche, y poco después llegó ese 0-2, que sí que es verdad que enfrió todo el partido a falta de 15 minutos, que congeló Montilivi y al propio Girona. Pero creo que al final es clave también. Ega Badía también hizo algunas paradas. Recuerdo una que señalaron fuera de juego, pero no era fuera de juego, y la paró Ega Badía. Si recordamos que si hubiera sido gol hubiera intervenido el VAR y hubiéramos hablado del 1-1, al final también tener esa seguridad atrás es clave para conseguir la victoria. Y también quiero destacar lo que iba, que ni estaba Gonzalo Verdú, el capitán y el jefe de la defensa, ni Juan Cruz, que es un pulmón, que son los indiscutibles de la zaga franjiverde.
Ya venía advirtiendo Pacheta hace 3 o 4 ruedas de prensa de que precisamente esa carga de partido le podía pasar factura a ese tipo de jugadores que llevan disputando todos los minutos. Y mencionó 3 nombres, de hecho. Mencionó a Gonzalo Verdú, que cayó lesionado el día de antes. Mencionó a Juan Cruz, que se lesionó en el propio calentamiento. Y también mencionó a Edgar Badía, que Dios no quiera, también se acabe lesionando dentro de poco. Realmente es que Edgar Badía, ¿qué decir de Edgar Badía? Si venimos alabándolo ya todas las semanas, no es sorpresa que Edgar Badía es una clave importante para el Elche, que viene salvando puntos. Otro partidazo cuajado en Girona, para mí es, si no el mejor, de los mejores porteros top en segunda división. Y realmente el Elche se le vio también, como ya he mencionado antes, con mucha más contundencia defensiva. Y como tú dices, es que le llegó la fortuna justo el 0-2, cuando más lo estaba necesitando, porque el Girona se vino arriba con las entradas de Brian Oliván, con algunos cambios, y realmente después de ese larguero de Stuani, la presión, las pocas ocasiones, ese cabezazo de Danilo le dio la vida.
Sí, y además creo que el Elche debe sacar una doble lectura positiva del partido, más allá de los 3 puntos en un campo difícil y contra uno de los mejores equipos de segunda, el hecho de ser capaz de anteponerte a las lesiones de tus jugadores principales en defensa y sacar 3 puntos, como hemos dicho, en un campo difícil y frente al posiblemente mejor rival de la categoría, mejor equipo, y eso.
Hombre, hay que admitir que en ese sentido, cuando íbamos 0-1 y le dio la cruceta, la tan mítica cruceta, es la suerte, que la fortuna que ha comentado Pacheta antes. Y yo creo que sin esa pequeña fortuna no se gana en campos tan grandes como Montilivi, que está en primera, y yo creo que no se le puede hacer frente en esos campos a Cádiz o a estos equipos que vendrán próximamente. Así que la fortuna siempre es algo que importante, y también pues el portero, los porteros siempre son importantes. Yo le daría el máster a Edgar Badía.
Hablando de máster, Adrián, me has quitado de la cabeza porque vamos ya a elegir al mejor jugador de la jornada.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Hay que ver, Adrián, cómo se nota que tú has dirigido este programa también, ¿eh? ¿Cómo sabes enlazar? Casi me lo cargo yo aquí ahora mismo el estudio. Todo bien. Todo que José Luis. ¿Cómo se nota que has cogido el programa y ya enlazas y todos los temas?
Ya, me estoy acostumbrando ya a manejar todo como tú, en plan, como manejas todo.
Sí, pero ahora mismo casi que rompo aquí estudio, pero no pasa
pero
nada.
Pero daños colaterales.
No pasa nada. Hablando de ese máster y hablando de porteros, tenemos aquí encima de la mesa, como aquí que dice Raúl, me ha dicho por antes preparando el guión, como siempre, que tenía 3 nombres. Uno era Edgar Badía, otro era Iván Sánchez, que anotó el primer gol, y yo he dicho Nino porque Nino fue un pulmón y al final, cuando se enfrió el partido, fue el que puso ahí veteranía y supo calmar las cosas. Mi voto va a ir para... Mira cómo aplauden desde el otro estudio. Mi voto va a ir para Edgar Badía, porque creo que sus paradas siempre son claves, y salir con la portería 0 de Montilivi para mí es mérito del carcelero.
Apuesto también por Edgar Badía, esta vez también lo estuvimos discutiendo en el máster anterior, le dimos al final el punto a Gonzalo Villar, porque es que Edgar Badía, si realmente tuviéramos que hacer un máster de mejor jugador del partido, Edgar Badía de 42 jornadas se llevaría 37, no hay que... la verdad es que...
Bien, Raúl. Punto para Edgar Badía, Pablo.
Bueno, yo por llevaros un poquito a la contraria voy a elegir a Iván Sánchez. Porque sin ese gol...
¡A tu casa!
Imaginad, sin ese gol, ¿creéis que el Elche hubiera aguantado 76 minutos con el 0-0?
Y el Elche
pensad sin... que ese gol, por un lado, es un jarro de agua fría para el equipo contrario, sí, y es un baluarte para ti mismo.
Bien visto.
Respetamos tu opinión, Pablo. Respetamos tu opinión.
Sin problema.
Pero el 0-1 también estaba sustentado por un hombre, ¿no? Por el
portero. Verdad, por el portero, sí. No, pero yo sigo firme en mi en Iván Sánchez. Pues, hombre,
yo soy portero y aparte también me gustaría darle el máster a Edgar Badía. Aparte que a todos los porteros nos gusta que nos reconozcan el buen trabajo y yo se lo voy a reconocer a Edgar Badía. Y si lo veo por la calle le diré buen trabajo.
Buen trabajo, enhorabuena por tu máster de Azabares. Y el chaval te dirá, ¿pero de qué me está hablando este chico? Bueno, pues máster que se va, uno más para Edgar Badía que sigue coleccionando. Y a ver si nos concede una entrevista, ¿no, Raúl? Un día
sí,
de esto.
Sí, 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 hay que intentarlo.
Tanto máster.
Pues un premio más para el portero catalán. A punto de cerrar esta tertulia, pero antes quería comentar un último tema. Creo que el Elche gana siempre fuera de casa, hemos dicho que lleva ya 3 victorias, en el Martínez Valero solo ha consumado una y ahora de nuevo en casa ante el Sporting de Gijón, un equipo que como ha dicho Raúl en los resultados se despidió de su afición del Molinón, se despidió a silbidos, un mal momento para los gijoneses, sin duda es momento clave para que el Elche enlace esas 2 victorias consecutivas y se meta ahí en la pelea de verdad con los grandes.
Sí, sobre todo ahora no hay mejor partido que ahora en el Sporting, recibiendo, es decir, con tu afición, en el Martínez Valero, recibiendo un equipo que está completamente en crisis de resultados, porque el Sporting no ha empezado ni mucho menos bien la temporada, muy criticados por la afición, también criticado el entrenador por las palabras que dijo en rueda de prensa, y realmente hay que aprovechar esa crisis que mantiene ahora mismo el conjunto gijonense. Y ahora que el Elche empieza a estar en buena racha, que está puntuando, está sacando los partidos adelante y después de la euforia del partido de Montilivi, yo creo que ya hay que rematar la faena y ganar este fin de semana al Sporting.
Sí, compañeros, podéis hablar.
Sí, bueno, es un momento complicado para el Sporting, pero también puede ser un factor motivacional para ellos. Es decir, una manera de levantarse, de empezar a darle un vuelco a la temporada. Y de, ¿por qué no?, comenzar una buena racha de partidos en el Martínez Valero, que esperemos que no, pero también se puede dar si lo miras desde ese punto de vista.
A ver, a priori se le puede meter mano al Sporting al ver su mal momento, pero ya sabemos que la segunda división está loca y puede pasar cualquier cosa. No hay que relajarse en nada y los jugadores de Elche tienen que salir motivados más que nada por estar en la lucha por los playoffs, porque si no, estos puntos son vitales, y más ahora que el Sporting está, no quiero gafarlo, pero está muy mal.
Sí, también hay que un poco hurgar en la herida de rival cuando más débil está. Llega un momento de dudas, el entrenador también está un poco cuestionado, un tío de la casa, y quizá es momento para meter mano, entre comillas, a un equipo débil. ¿Por qué hablo de esto? Pues porque el viernes no hay programa, es festivo. Me han dicho que hacen una fiesta de bienvenida a la UMH con sí, muchos
pero,
refrescos.
Sí, pero no vamos, ¿no?
No, hay variedad de refrescos, me han dicho, vale. De todas las clases.
De uva, de piña.
Fanta, zumo de piña, zumo de naranja. Y he dicho, pues vamos a hacer una mini previa y ya está, ¿no? Lo veis bien.
Sí, sí, sí.
Claro.
Está correctísimo.
Pues después de este comentario, algo absurdo, despido ya a los tertulianos. Pablo Aliaga, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Y también a Adrián Mira por acompañarnos un día más. Como esta vez como tertuliano y otras veces como...
Colaborador. Muchas gracias a ti, Ángel.
Venga, hasta la próxima, chicos. Y así llegamos al final del programa. Espero que hayan pasado unos 30 minutos entretenidos y enganchados al transistor o al podcast, como quieran. Un placer haberles acompañado en este ratito. Nosotros volveremos, como digo, el lunes, ya que el viernes es festivo, con ese postpartido entre Elche y Sporting. Le contaremos todo lo que ocurra ese sábado en el Martínez Valero, este duelo de ilicitanos y asturianos. De eso y mucho más hablaremos, como digo, ese lunes. Viernes, no programa, ¿eh? Apuntadlo en vuestra agenda. Raúl, gracias por estar a mi lado un día más.
Gracias a ti, Ángel.
Y también a ustedes por aguantarnos esta media horita de algo de turra. Un saludo de Ángel Noguera. Adiós. Una esfera.
vida hecha de cristal se va a caer.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.